Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a la 13ª temporada de Deporte Académico, un espacio de pensamiento crítico. Les habla Andrés Hernández. Hoy hablaremos de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, de los espacios públicos, del tiempo para divertirse y de la aparición de nuevos términos o de la comprensión moderna de antiguos para adaptarlos a este presente. Pero antes de adelantarnos a todo esto, presentaremos a nuestros contertulios.
Los invitados del día entran en juego.
En esta oportunidad me acompaña en la conducción, como en otras ocasiones de este programa, el politólogo y candidato a magíster en Historia por la Universidad Nacional, César Casas. Hola, César, ¿cómo estás?
Andrés, buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a esta nueva temporada de Deporte Académico y por seguirme invitando también a aprender aquí en este espacio.
Claro que sí. Gracias. También está con nosotros el historiador de la Universidad Nacional y magíster en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo, Nicolás Pernet. Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, un gusto saludarte y a los que escuchas de Deporte Académico. Un gusto estar aquí.
En el día de hoy tendremos la oportunidad de entrevistar al doctor en Investigación y Ciencias Sociales, Jorge Ruiz, quien recientemente publicó Las desesperantes horas de ocio, tiempo y diversión en Bogotá, 1849-1900. Jorge es maestro en estudios políticos de la Universidad Javeriana, institución con la cual publica este texto, del que hablaremos en esta oportunidad, y que le publicó, junto con La Carreta Editores, La política del sport, élites y deporte en la construcción de la nación colombiana, 1903-1925. Jorge es sociólogo de la Universidad Nacional, lugar desde el cual realizamos este programa. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, ¿cómo va todo? Muchas gracias por esta invitación nuevamente. Un saludo a César y, por supuesto, a Nicolás, es muy agradable pues tenerlo, como dijo, por primera vez en el programa.
Claro que sí.
Y que no es la última, ¿no? Que no es la última.
Bueno, eso no depende de mí, eso depende de Andrés.
De la mesa directiva.
Del comité.
Bueno, Jorge, para iniciar un poco nuestro diálogo, quisiera comentar que cuando hablamos de nuevos espacios públicos a cuales nos referimos en la segunda mitad del siglo XIX, puede existir un contraste en este sentido con lo de la colonia. Se utiliza un nuevo término que se relaciona con estos espacios, es decir, es una nueva percepción.
César, pues en el libro lo que se expresa un poco es en la transformación, especialmente en uno de los capítulos de la transformación de las plazas coloniales, de su transformación en parques y jardines a partir de mediados del siglo XIX y hasta finales, se habla sobre eso, ¿no? O sea, es más que la versión de nuevos, es de la transformación de esas plazas coloniales, que junto con otros procesos que se empiezan a dar en la República, como los nombres de las avenidas, empieza a verse como denominan nuevamente, digamos, se renombran con nombres alusivos a las calles, por ejemplo, a personajes de la República, tratando de separarse un poco del pasado colonial. Y es un proceso similar al que sucede con las plazas públicas, ¿no? Tratar de separarse del pasado colonial y convertirlas en otro tipo de espacios con usos diferentes. En las plazas públicas sabemos que los usos están relacionados con los días de mercado, con el abastecimiento de agua, con el calendario festivo, y al transformarse en parques y jardines, esos usos dejan de realizarse allí, en la Plaza Mayor, después Plaza Bolívar, en la Plaza San Francisco, después Parque Santander, etcétera, dejan de realizarse allí y sus usos son más de contemplativos, por llamarlo de esa manera, menos regulados por los ciclos de la cotidianidad pasada, en algo que uno podría llamar como el disfrute de ratos de soladas, del paseo, estar sentado en una banca. Eso, digamos, tiene que ver con esa transformación, pero también aparecen otros espacios que sí son, no solamente en cuanto al uso, a la transformación, sino que son absolutamente nuevos, como el Circo de Toros, o lo que llamamos nosotros Plaza de Toros, que se da a finales en la década de 1890, y el Hipódromo y el Velódromo en lo que era la Hacienda de la Magdalena, que son espacios, digamos, con una arquitectura específica, unos usos y una ubicación absolutamente para unas prácticas nuevas y unos usos nuevos.
Oye, pero entonces, claro, tú, son los espacios los que cambian, se crean nuevos lugares, un poco se especializa la actividad, se asignan ciertos lugares que van a ser el centro de congregación, pero también cambian las actividades, ¿no? En tu libro tú muestras un desarrollo del cambio de deportes o actividades recreativas, más bien, que vienen de la colonia, que están asociadas a esa herencia española, a juegos de azar, a licor, a los toros, pues, tan queridos por la gente de España y de aquí de la colonia, y cómo eso va cambiando después también a otras entretenciones más republicanas, o uno sí puede llegar a hablar de deportes republicanos y deportes coloniales, o de formas de entretención republicana y colonial, o simplemente son como las modas que aparecen en cierto momento que coinciden con épocas políticas, o están vinculadas directamente con este nuevo orden político del siglo XIX.
Nicolás, sí, yo creo que pues un poco de todo eso que estás comentando, ¿no? Lo primero es que, claro, la República es un proceso político en el que las élites buscan separarse del pasado, con diferentes matices, si es, digamos, la postura liberal o las posturas conservadoras, pero en definitiva es tratar de distanciarse del pasado colonial en todos los aspectos de la vida, y uno de esos aspectos es la forma de divertirse, digamos, por un lado. Entonces, van cambiando, algunas prácticas se van transformando, como las corridas de toros, otras llegan absolutamente nuevas a finales del 19, como las carreras de bicicletas, o en el libro se llama velocípedos, las nombraban de esa manera. Llegan otras prácticas como la ópera, pero también permanecen prácticas coloniales como las, pues hasta hoy, como las riñas de gallos, ¿no? Los juegos de cartas, por ejemplo, esas se mantienen. Entonces, no hay una transformación radical de las prácticas de diversión, sino que hay unas transformaciones, unas llegadas nuevas y unas que se mantienen y que se emplazan sobre estas, digamos, estas nuevas. Y en esa medida, pues la República, lo que muestra el libro es un poco que en esa separación de ese pasado, pues, con múltiples denominaciones ya pues conocidas como barbarie, ociosidad, con lo que se adjudicaban esas diversiones de la colonia, pues las élites empiezan a pensar de alguna manera que en el camino hacia la construcción de la República, pues deberían modificarse o suplantarse, sustituirse esas diversiones. La cuestión es que cuando se empieza a observar eso, pues no hay todavía hasta ese momento un conocimiento amplio de con qué sustituirla, ¿no? Entonces, ahí tiene un lugar importante el cada vez mayor, digamos, conexión o la conectividad cada vez mayor de Colombia, el aumento de los viajes al exterior y el conocimiento de otras prácticas, pero no solamente eso, sino también procesos menos dirigidos que tienen relación también con la conexión, pero con, digamos, la formación de unos primeros empresarios, de lo que se podrían llamar empresarios del entretenimiento, del espectáculo, que empiezan a traer las carreras de bicicletas, a importar algunos objetos, empiezan a construir como empresa las plazas de toros o la primera plaza de toros, el hipódromo, en fin. Entonces, esos son como esos elementos que sí están orientados con un interés de las élites políticas, insisto, con diferentes matices en la construcción de la República.
Hay una serie de preguntas. Este libro tiene esa particularidad que va surgiendo en el desarrollo de esta entrevista, por ejemplo, de este conversatorio que estamos llevando a cabo, que genera una complejidad, digamos, en cuál elegir para poder seguir. Y me parece que el texto plantea una interesante reflexión sobre el tiempo en el siglo XIX. Cómo se cambió su uso, digamos, su uso en el tiempo, pensando en cada año, si antes estaba relacionada con las juras a los reyes, o estaba relacionado con después con la... Hay un punto que me parece muy importante resaltar, que es cómo la República intenta, desplazar de las juras a los reyes, los eventos independentistas, es decir, como el 20 de julio, qué tanto logra hacer que las festividades se desplacen a los hechos nacionales, a las conmemoraciones nacionales de la batalla del 7 de agosto, bueno, o los diferentes, las diferentes fiestas que hay en la nueva república que tenemos aquí en Colombia. ¿Fracasaron? ¿Lo lograron? ¿Cómo se establece en el libro ese desarrollo?
Gracias, Andrés. Y pero antes, pues es que me quedó pendiente una cosa de la pregunta de Nicolás sobre los deportes republicanos y coloniales, ¿no? Que es una cuestión que tiene que ver, digamos, con ese asunto de usar categorías, de lo que podríamos pensar como usar categorías analíticas y categorías sociales. Es decir, pues el deporte tiene unas características específicas, pues trabajadas por la sociología, sobre todo, que dificultarían pensar en términos de deportes coloniales, ¿no? Claro, hay posturas desde la decolonialidad que hablan de deportes, y creo que Andrés está relacionado con eso, de deportes hasta deportes indígenas, precolombinos, sobre todo. Pero digamos que ahí la cuestión es hablar de cómo van cambiando la denominación de una manera más amplia de prácticas lúdicas. Una de las dificultades fue encontrar diferentes denominaciones a este tipo de prácticas y cómo va cambiando esa denominación, ¿no? Entonces, si son diversiones o son entretenimientos o son espectáculos. Y cada palabra, digamos, pues tiene una ambigüedad, de alguna manera, pues amplia semántica para denominar esas mismas prácticas, y se va observando cómo en el transcurso del tiempo pues se van decantando un poco más a los espectáculos, las diversiones quedaban un poco más, por lo menos en el siglo XIX, más relacionadas con lo colonial, con las prácticas lúdicas coloniales, mientras que esas prácticas republicanas empezaban a denominarse de manera más común con los términos entretenimiento y espectáculo. Vamos un poco ahí, porque deportes pues vamos a verlos pues muy hasta el final del 19 y sobre todo pues ya comienzos del 20. Con relación y la pregunta de Andrés, pues el tiempo, hay varias maneras de verlo, ¿no? Vamos un poco ese asunto de la modernidad, de separarse, decía yo, del pasado y de más bien proyectarse hacia el futuro, que es la cuestión de la república un poco, y que está relacionado con esta transformación o con estos intentos de sustituir diversiones por otras prácticas, pero también con las regulaciones, el tiempo como regulador de la vida cotidiana. Y un asunto es que acá, si en la colonia la vida cotidiana estaba, digamos, regulada por esos ciclos, digamos, de la vida social, del mercado, de esas actividades necesarias para la vida, la recolección de agua, por ejemplo, pero también por el calendario religioso, por el calendario católico y las fiestas católicas, también estaba regulado por este asunto, ¿no? Y es un proceso similar al que se da con los instrumentos de medición del tiempo, digamos, que también regulan la vida cotidiana. La campana, pues, es todos sabemos que fue y todavía aún en algunos lugares es un instrumento que permite orientar la vida, pero se va transformando o va perdiendo uso en la medida en que se va utilizando pues con mayor intensidad y frecuencia el reloj, y el tiempo se va volviendo, o la idea de tiempo se va volviendo más abstracta. Entonces, cuando se emplazan o se sustituyen estas diversiones, el calendario festivo religioso, que era de alguna manera también un calendario lúdico, se va transformando o va dejando paso más bien a los calendarios que tienen relación con los espectáculos públicos y que no están relacionados directamente con ese calendario festivo de la colonia. Este es como un aspecto. Y en ese proceso, lo que se observa o lo que se puede ver es que en ese cambio de la colonia y la república y durante, digamos, el régimen liberal de mediados del siglo XIX hasta la década del 80, entonces la fiesta patria se instituye como un modo de contrarrestar, digamos, a los sectores conservadores, y se instituye la fiesta patria como una fiesta liberal, ¿no? Y en esa fiesta patria, el 20 de julio, se incorporan algunas, en principio, algunas actividades que todavía son las actividades coloniales, como las corridas de toros a la antigua usanza, riñas de gallos, fiestas populares en sentido estricto, que posteriormente van a irse modificando, pero se sustituyen, digamos, esas juras de los reyes. Lo que hay es una sustitución mecánica, pues, de la fiesta civil de la colonia a la república, con unos nuevos significados. Hoy en día, pues, el 20 de julio nosotros no tenemos partidos de fútbol, no se celebra ninguna diversión, que yo sepa, de tipo público en estas fiestas patrias, ¿no? Que, entre otras cosas, terminan ya siendo una especie de rituales vacíos, con poco sentido para la ciudadanía.
Jorge, bueno, como para aterrizar un poco todo ya esto que nos has comentado hasta acá, se me ocurría que, y bueno, eso aparecía en las preguntas que te envié previamente relacionado a la temporada de toros, digamos que el entender cómo las temporadas deportivas en función también de ese uso del tiempo me parecía como un factor para poder diferenciar entre como este espacio lúdico y esto a que refieres del calendario, y digamos que estos nuevos otros usos entonces del tiempo que aparecen. Entonces, como que decía, para aterrizar un poco, digamos que cuando nos cuentas, por ejemplo, de los paseos que son en primavera, y de otros tipos de y digamos que creo que recuerdo que las corridas en Europa eran en otra época del año, en otra de las estaciones. Estos factores son como claves para sintonizar con los oyentes que puedan tener como esta claridad del tiempo, porque es un tema complejo y puede ser etéreo, pero esta parte de los calendarios, de la ubicación, es como pertinente para dar señales mucho más claras. No sé cómo lo ves.
César, pues creo que te refieres a las diversiones europeas, claro, pues que tienen un calendario de acuerdo a la estación del año. Entonces allí había, pues, en ese momento diversiones de verano, diversiones de invierno. Cada temporada traía su tipo de diversión. Pero por supuesto acá no se incorpora de ninguna forma imposible ese tipo de regulación del tiempo. Pues es sobre todo un se coloca de alguna manera el calendario de las diversiones, es decir, el calendario de las diversiones entra a reemplazar un poco el calendario festivo católico. Algunas diversiones, por ejemplo, no solamente era en la fiesta patria, sino también carreras de caballos y carreras de bicicletas se realizaban en febrero, en la segunda semana de febrero, es decir, en época de carnaval, que en ese momento es algo que no está en el libro, pero que son procesos que están de la mano. El carnaval entra en una situación de extinción, digámoslo así. Empieza a desaparecer el carnaval bogotano y empiezan a aparecer en ese periodo, pues, digamos, este tipo de diversiones. Pero no solo se realizaban en esas fiestas, sino también tenían una mayor recurrencia. Entonces, por ejemplo, en las normas que empezaron a regular las corridas de toros como espectáculo público a fines en la década de 1890, ya se hablaba, digamos, acerca de que las corridas de toros se podían realizar cualquier día, domingo o festivo, en cualquier época del año, no necesariamente en fiestas religiosas, como era la tradición desde la colonia, y que todavía se en algunos barrios, llamados barrios de Bogotá, se hacía, y no solamente en las fiestas patrias.
Jorge, pero en el tema este quiero volver a la idea de la fiesta patria y la entretención, porque me parece muy interesante que es un elemento que vemos en el presente, el deporte, el fútbol, la camiseta, el espectáculo, con la idea de nacionalismo, de Colombia unida en torno a un balón que se niega a entrar en la cancha contraria. Pero me interesa ver cómo se rastrea justamente ese concepto hasta el siglo XIX para que amplíes un poco lo que nos decías ahora sobre cómo se empieza a usar estos espectáculos, estas entretenciones al momento de pronto pescar o atraer a la población a acompañar las celebraciones patrióticas del 20 de julio, del 7 de agosto. No sé si también la fecha de nacimiento de Bolívar, tal vez. Entonces, ¿cómo rastreas tú, qué encontraste en este proceso de integración del aspecto lúdico, de los juegos, de las diversiones y el patriotismo, y cómo, digamos, que se puede decir que allí nació un proceso que llega hasta el presente?
Y yo creo que sí, Nicolás. Hay un señor, un antropólogo que se llama, perdona por citar al hombre, Randall Collins, que tiene, él trabaja una teoría de rituales contemporáneos, de cadenas de rituales. Yo creo que eso que tú estás comentando es una cadena de rituales de largo plazo. No está en el libro, pero se puede pensar así. Es decir, ¿qué implicaba para el liberalismo crear la fiesta patria e incorporar fiestas populares? Pues las fiestas, digamos, es el goce festivo, es el éxtasis total, digamos. En toda fiesta, las fiestas crean, o el éxtasis emocional crea identidad, crea, eso lo trabaja Durkheim con relación a los rituales religiosos, ¿no? Y de alguna manera incorporar las fiestas populares es crear un vínculo entre la patria, o la idea que tuvieran de patria, y ese éxtasis emocional. Y ese éxtasis emocional que durante el 19 se va transformando, incluso inicialmente decía las corridas de toros en la forma de la colonia, que era muy, yo lo digo, es muy parecido a lo que conocemos hoy como corralejas, se incorporaron, pero posteriormente, en el momento que se van transformando a la forma como la conocemos hoy, se siguen usando en la fiesta patria, al mismo tiempo que se van desvinculando paulatinamente, ¿no? Es decir, ni siquiera se realizan en la plaza pública, donde es como el centro de la fiesta popular, de ese éxtasis del común, y se van colocando en otros espacios diferentes. Pero algo que se deriva, yo creo, del libro y que permite, también como decía César, de pronto entender los deportes en el siglo ya 20, es que los deportes, en la medida en que las corridas de toros dejan de ser populares, la diversión popular por excelencia, los deportes y especialmente el fútbol entra, digamos, en una suerte de reemplazo de las corridas de toros para los sectores también populares. Y ahí hay un paso de un ritual, que eran las corridas de toros, a otro ritual ya no colonial, ya no relacionado con las fiestas religiosas, y ya no tanto con las fiestas públicas, patrias, pero sí con la idea de nación. Otro ritual que produce éxtasis, como tú lo decías, que digamos crea unas consonancias emocionales, y que en el momento en que la fiesta patria, el 20 de julio, se va vaciando, digamos, va perdiendo su sentido, como lo dije hace un momento, digamos, es televisivo, pero ya casi nadie va a ese tipo de cosas, pues la fiesta del fútbol termina siendo ese soporte de esa idea de patria que ya estos rituales anquilosados no logran dar. Entonces yo creo que sí hay una trayectoria a largo plazo en las transformaciones de los rituales que terminan en los deportes, específicamente en Colombia, pues con el fútbol.
Bien, hemos terminado por hoy, porque se nos agotó el tiempo. En la conducción, quien les habla, Andrés Hernández. Agradecemos a César Casas y a Nicolás Pernet por sus aportes con la idea de comprender el texto de Jorge Ruiz. También damos las gracias a Jorge Ruiz en la explicación de su texto sobre las desesperantes horas de ocio. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, y la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional, EXUM. Bueno, también está De Tierra a la Historia en Radio UNAL, emisora de la citada institución. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.